Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista. Hoy tenemos con nosotros a Tania, una magnífica inversora que además nos lleva desde Bilbao, que estuvimos en la última entrevista, hasta Málaga, donde está ubicada Tania, y que tan buena defensa nos va a hacer de su zona como magnífica área donde invertir, especialmente si pues nos juzgamos lo que ha ocurrido en los últimos años, como vas a ver a lo largo de la entrevista, como nos va explicando. Nos vamos ya con esta delicia de entrevista que estoy seguro que te va a encantar. Debes saber que Tania pues también colabora con nosotros en Zona 3, así que es posible que si estás dentro del club ya la conozcas, y si no estás dentro, pues imagino que ya lo sabrás a estas alturas, pero si no fuese el caso, que sepas que tenemos un club de inversores en el que damos formación, herramientas y una magnífica comunidad en la que nos ayudamos todos, por supuesto, yo también estoy ahí. El club abre puertas solo un par de veces al año y ahora mismo pues las tiene cerradas, pero puedes irte a zona3.club, te voy a dejar el enlace por aquí abajo, dejar tu mail y tan pronto abramos puertas, te lo haremos saber. Y ahora sí, nos vamos ya con Tania y esta magnífica entrevista. Bienvenidos al podcast de Vivir de Rentas. Un podcast donde te explicaré cómo alcanzar la libertad financiera gracias a las rentas inmobiliarias. Soy Germán Jover, analista financiero, inversor desde los 20 años y financieramente libre desde los 37. ¿Te interesan las inversiones inmobiliarias? Esta es tu casa. Aquí podrás escuchar mi experiencia y la de otros inversores exitosos, para que aprendas a construir tu patrimonio inmobiliario desde cero y logres vivir de rentas. ¿Preparado? Sube el volumen. Y recuerda que no hay ningún sueño inalcanzable. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Vivir de Rentas. Y hoy tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Tania. Bienvenida, Tania.
Muchas gracias, Germán.
Nada, es un placer tenerte por aquí. Hace ya varios años que nos conocemos. Hemos ido coincidiendo en distintas situaciones, siempre dentro del entorno del sector inmobiliario, en quedadas, en formaciones, etcétera. Y me hacía mucha ilusión tenerte por aquí para que nos cuentes un poco cuál ha sido tu recorrido, también a lo que os dedicáis en Espetañ, que luego nos dirás un poco lo que hacéis allí. Y además también tu historia, cuando te pedía, oye, dame un poco de información para preparar la entrevista, me llamó la atención porque también había un punto de inflexión, ¿no?, en tu vida que hacía pues que tu mente cambiase un poco también, como me ocurrió a mí, que es público, que lo he explicado muchas veces, pero también mi cabeza hizo un clic por un suceso, ¿no?, que ocurrió en mi vida, y en tu caso también ocurrió algo parecido. Así que, Tania, te voy a preguntar a ti directamente que te presentes. ¿Quién es Tania y a qué te dedicas?
Genial, vale, pues yo soy malagueña, soy inversora inmobiliaria, CEO y socia de Espetañ, miembro de esta maravillosa comunidad que me ha traído también hoy aquí. Y por la parte personal, bueno, pues soy la mediana de tres hermanos y tengo la suerte de vivir acompañada de mi mujer desde hace más de 10 años, con la que comparto la parte personal y la profesional. Así que creo que hacemos buen equipo y eso sería un súper resumen de lo que soy a día de hoy.
Además, conozco a las dos sois súper profesionales, os gusta trabajar fino, además, incluso os he preguntado alguna vez alguna cosa que he tenido dudas de a lo que os dedicáis vosotros, porque sé que vuestra forma de trabajar es muy profesional, y entonces, bueno, pues quería destacar este punto. Y no sé si nos puedes contar un poco cómo ha sido tu recorrido, cómo ha sido ese proceso, ¿no? Cómo empezaste en el mundo de la inversión inmobiliaria y cómo ha sido el proceso hasta llegar a ser la inversora que eres hoy en día.
Genial. Pues mira, la verdad, Germán, es que a mí me dicen hace 5 años que voy a estar aquí hablando de esto y no me lo creo. Mi vida siempre ha estado orientada hacia otro camino. Las circunstancias han sido las que me han traído aquí, por así decirlo. Yo trabajaba en una multinacional desde muy joven, lo compaginé con mis estudios, hice carrera adentro, que es como se suele expresar, y ahí estuve durante 20 años. Yo creía que allí iba a estar toda mi vida, que acabaría jubilándome y todo. Me dediqué al 100% a lo que en aquel momento era mi empresa. Eso me llevó a hacer turismo laboral, entonces he vivido en otras partes de España, en Galicia, en Ceuta, en Sevilla. Conforme crecían mis responsabilidades, yo me empecé a dar cuenta de que perdía calidad de vida, porque mi salario estaba muy lejos de crecer proporcionalmente al tiempo tan comprometido que aquello me llevaba, que casi que era un 24/7, y en ese tipo de puestos están pensados para que nunca terminen, nunca puedas llegar a todo. Pero bueno, un pez no se da cuenta que está en el agua hasta que lo sacan de ella. Y fue en 2019 cuando yo tuve ese sacarme del agua que hizo bueno, que diera un break. En mayo de ese año, mi padre fallece de pronto, con 60 años, rápidamente. Y un mes y medio después, mi hermano pequeño sufre un accidente del que sobrevive y a día de hoy está en silla de ruedas. Entonces, esos momentos tan difíciles para mí, me doy cuenta que tras 20 años de entrega, quizá mi empresa no estuvo a la altura. Y las inversiones de tiempo tan absurdas y ridículas, por unos valores de empresa que yo en su momento también defendí, y que a la hora de la verdad eran valores de marketing, ¿no? Porque las personas que realmente tenían un puesto en el que podían tomar decisiones no estaban alineados y que la estructura de empresa en sí tampoco los tenía. Así que ahí me llevé la gran decepción de mi vida y un año después, es verdad que esa decepción me llevó a un periodo de reflexión importante que hizo que un año después, junto a la coach de mi vida, mi mujer, pensamos y dijimos, oye, si creamos business plan para nuestra empresa, ¿por qué no creamos un business plan para nuestra vida? Así que ahí dedujimos, necesitamos un plan financiero que nos permita no cambiar tiempo por dinero y utilizar mi tiempo a lo que verdaderamente sea importante, tener esa libertad de la que todos hablamos. Así que nada, ahí empezamos a estudiar, a hacer un montón de formaciones que había en ese momento sobre libertad inmobiliaria, pues ya sabes, con Carlos Galán, con Pablo Antó, todos los que en ese momento se movían, con Vivir de Rentas, que en ese momento no existía Zona 3, y después también con sabiendo tener el criterio de cómo adaptar eso a la ciudad en la que estamos, desde la que lo queremos hacer, y también a la situación personal y el recorrido que nosotras estábamos dispuestas a hacer. Y aquí estoy, hablando de esto a día de hoy.
Muy bien. Y además, elegisteis la inversión inmobiliaria. Podríais haber elegido otro campo. ¿Por qué la inversión inmobiliaria para conseguir esas metas que me parecen fantásticas y que creo que todo el mundo en algún momento debería sentarse y hacer esa reflexión? Y idealmente sin necesidad de pasar por un hecho así trágico, ¿no? Que en el que te hace cambiar la mentalidad. Lo ideal sería poder pasar ese cambio de mentalidad sin pasar por ese hecho. Pero bueno, al final lo exponemos, yo por lo menos lo explico. A mí no me gusta hablar de mi vida personal, pero lo hago también para que sea una llamada de atención, ¿no? Para la gente que yo aprecio y a la gente pues, que me sigue, que también les pueda servir a ellos sin tener que llegar a pasar por eso
Totalmente.
y les haga ese cambio de chip. Entonces, ¿por qué elegisteis sector inmobiliario en otro sector?
Pues mira, es verdad que al principio le dimos muchas vueltas a muchas cosas y leímos muchísimos libros sobre opciones que había. Mi mujer era una apasionada del inmobiliario y después le veíamos muchas ventajas a el hecho de que fueran ingresos que pudieran ser realmente pasivos, pero que a la vez pudiéramos tomar decisiones que impactaran sobre ellos, no solamente depender de lo que viéramos actualizando una página, sino que pudiéramos meter músculo. Nos parecía interesante porque era un bien de primera necesidad, entonces la estabilidad que nos podía dar ese tipo de inversiones, la enorme demanda que había. Nosotras nos hemos mudado 13 veces y somos las eternas inquilinas. Y siempre que llegábamos a viviendas también veíamos tanto la demanda que sufríamos nosotras mismas, sino la calidad de la oferta a veces, ¿no? El alquilar con lo que sobra y decir, oye, pues podemos hacer un aporte desde nuestro ámbito y ganar dinero con esto. Y después, un punto muy clave, sobre todo en ese momento en el que empezábamos, era el apalancamiento financiero con el banco. No había nada, o al menos que nosotras conociéramos, en la que el banco me prestara dinero para invertir y hacer dinero. Entonces, esos fueron a grandes rasgos los principales motivadores que nos trajeron aquí.
Muy bien, y en cuanto a vuestro recorrido, luego hablaremos de Spetani, que ahí ofrecéis servicio para terceros, ¿no? En vuestro caso, ¿también habéis invertido? Y si lo hacéis, ¿en qué perfil de propiedades?
Pues mira, nosotras de hecho cuando establecimos ese plan financiero, yo decía, en 5 años igualamos mi salario. No lo hicimos en 5, lo hicimos en 2. Y es muy curioso porque normalmente hablamos del flipping como gasolina y es totalmente cierto, pero nuestra ciudad era más viable el tipo de negocio haciéndolo a través del alquiler. Entonces, nosotras nos centramos mucho, siempre hablo de que pienso en que mi alquiler de hoy, mi compra para un alquiler, es el flipping mío de mañana, por el periodo alcista en el que estamos viviendo en la ciudad que estamos. Entonces, nosotras a día de hoy, el principal negocio con el que nos movemos, aunque hacemos un poquito de los dos, pero es sobre todo el alquiler.
¿Vale? ¿Y alquiler turístico o alquiler tradicional? O de habitaciones, vamos.
Sí, pues mira, tenemos de todo. Si a mí me preguntas cuál es el que más me gusta, te diría en larga temporada, pero si le preguntas a mi mujer, te va a decir que el vacacional. Esto entra mucho en el perfil de cada persona. A mí me valoro muchísimo en larga temporada porque me parece como una relación estable, establecemos mucha cercanía con nuestros inquilinos, que al final son clientes también, pues cada año reciben su cesta de Navidad para que lo disfruten en la vivienda, tal. Y después el vacacional lo veo como una relación más intensa, pero en corto plazo. Siempre le digo el amante, ¿no? Te lo vas a pasar muy bien, pero es súper inestable. Y bueno, es verdad que inyecta dinero, que bueno, pero es una gestión bastante más activa. Nosotras a día de hoy es verdad que gestionábamos todas las inversiones de nuestros inversores, incluso las vacacionales, pero la vacacional ha llegado a un punto en el que ha habido que derivarlo a un partner. ¿Por qué? Porque por la cantidad de recursos que absorbe y demás. Entonces, tenemos de todo y lo gestionamos todo, pero va a depender mucho más del perfil del comprador que de nuestra propia elección.
Muy bien, me ha gustado mucho ese paralelismo entre las relaciones personales o de pareja, ¿no? De un amante, ¿no? Una relación más
Sí.
estable con el alquiler.
Sí.
Y además estáis invirtiendo en Málaga. Yo estuve ahí, creo que debe hacer un año, no recuerdo cuándo fue la quedada que además vosotros ayudasteis a montarla. Y recuerdo allí hablando con vosotros, ¿no? Pues todos los miembros de Zona 3 que vinieron a esa comida, que éramos unos cuantos. Había una queja común, ¿no? Era como, ostras, qué Málaga, wow, los precios están subiendo y tal. Pero aún así, mucha gente está haciendo negocio en el sector inmobiliario allí. Entonces, no sé si me puedes contar en Málaga qué ventajas y qué desventajas le ves para invertir en inmuebles.
Sí, pues mira, muy curioso lo que comenta además, porque mucha gente que en aquel momento estaba, Málaga está muy tensa, que no se puede invertir, todo eso, hace un año, a día de hoy es como, tenía que haber entrado en ese momento. Entonces, yo siempre veo a Málaga como un tren de alta velocidad, que está cogiendo una velocidad muy grande, y claro, la gente ve el tren de alta velocidad y dice, wow, y yo siempre digo, ya, pero todavía está en una velocidad en la que podemos saltar y entrar personas normales, como tú y como yo, sin ser grande ballena. Como Amancio Ortega o nuestro Antonio Banderas, es nosotros por ahora podemos entrar y podemos apalancarnos y entrar en zonas muy correctas y muy interesantes. Ha crecido, si miramos atrás, decimos, guau, es que Málaga, y cualquiera que conociera Málaga hace 10 años y venga ahora, la ve súper transformada. Es que antes sí, pero ya no. Es más mirar hacia adelante, es como mira dónde está ahora y mira todos los proyectos que todavía quedan por hacerse. Entonces, Málaga es una ciudad que está haciendo un marketing comercial externo muy fuerte, que a nivel logístico ha traído cosas que vienen para quedarse, que no son moda. O sea, el aeropuerto internacional que tenemos, vuelos directos a Nueva York, que conseguimos llegar a esos acuerdos. Nuestro clima, esto está aquí para quedarse, 28 grados de media durante todo el año. La playa son cosas que no cambian en un espacio relativamente reducido, porque tenemos el mar por un lado y una montaña por el otro, y ahí nos estamos encajando como ciudad. Además, muy cosmopolita, Málaga se propuso ser ciudad cultura europea y lo consiguió con 30 museos. Como que ha ido tomando decisiones muy fuertes y ahora está muy enfocada en lo tecnológico. Entonces, invitar a Google con protección de datos, oye, veniros, que además os damos oficina en primera línea de playa, como han montado Google, que ha traído 20.000 trabajadores. Todo eso no solamente nos trae ese teletrabajo, nuestra universidad que se ha enfocado en lo tecnológico, ese estudiante que busca después la misma ciudad, la empleabilidad y la calidad de vida que le da la ciudad, sino que paralelamente genera una demanda de alojamientos para atender toda esa demanda, donde el malagueño que crece aquí quiere quedarse aquí y el de fuera también quiere quedarse aquí. Entonces, estamos en ese momento dulce y a la vez sensible de ver cómo vamos a jugar en Málaga toda esa creación, porque además tenemos un parque inmobiliario muy envejecido. O sea, igual que estamos poniendo mucha energía en muchas cosas, no estamos poniéndola en la construcción al nivel del crecimiento que estamos teniendo. Entonces ahí es donde muchos de nuestros inversores están dispuestos a entrar, a invertir, a renovar ese parque inmobiliario, y eso es lo que está haciendo que realmente en el momento que eso ocurre, tenemos muchísimo acogimiento por parte de muchos inquilinos, por parte de otros compradores que gracias a esa reforma pueden apalancarse financieramente en sus primeras viviendas, de una forma donde el banco les dé más recorrido. Entonces, Málaga está en un momento muy bonito y nos sigue quedando recorrido que hacer y yo sigo pensando que es una ciudad muy interesante.
Eres una gran embajadora de Málaga, ¿eh? De hecho, Te estaba escuchando y recordaba la quedada que hicimos y estaba pensando, teníamos que montar otra. Ahora tenemos una en Granada de aquí a poco.
Totalmente.
La anterior creo que fue en Sevilla y creo que, bueno, pues podemos montar para después
Para
de verano.
marzo tenemos que montar una,
Es que para
Miguel.
marzo, ya hasta junio tengo ya todas las. Sí, tengo la agenda ya a tope.
Qué bonito.
Sí, la verdad que empezamos el Zona 3 Tour y además algún viaje también personal. Y ya tengo prácticamente todos los fines de semana hasta finales de antes de verano, vamos. Pero vamos, después de verano, ya sé que queda mucho y antes podéis montar vosotros, pero vamos, que yo ya estaré yo ahí presionando para montar alguna después de verano que me apetece bajar por ahí. Me lo has vendido muy bien. hablando, volviendo al terreno inmobiliario, encontrar propiedades interesantes pues suele ser difícil y en Málaga, pues con todo esto que nos has contado, seguro que el mercado está bastante removido y hay mucha demanda, ¿no? Por eso al final, lógicamente, los precios están subiendo. Entonces debe ser un mercado muy competitivo o muy competido, mejor dicho. No sé si nos puedes contar vosotras de dónde sacáis esas oportunidades, si tiráis de contactos, buenas relaciones con inmobiliarias, ¿cómo hacéis para que suministren esas oportunidades?
Pues mira, para empezar en Málaga hay que tener en cuenta que el perfil de inversor que normalmente viene a Málaga, que busca o al que le encajaría si todavía no lo conoce, nosotros siempre hablamos, porque la búsqueda de esas oportunidades, lo que vamos a encontrar, el criterio que buscamos es el principal motivante. Entonces, yo siempre dibujo un triángulo de incompatibilidad, que además es un triángulo isósceles, en el que pongo la rentabilidad arriba. Y abajo la revalorización y el cash flow. Si situamos a Málaga dentro del triángulo, estaríamos un poquito más abajo. No es tanto hablar de rentabilidad de a doble dígito y todo eso, sino vas a tener una rentabilidad muy correcta, pero te vas a acercar sobre todo a cash flows interesantes. Luego también vamos a hablar de inversiones mayores y a una revalorización importante. Entonces, también hablamos de que no es lo mismo un 5% de 100 que un 5% de 1 millón. Entonces, aunque hablemos de un criterio de rentabilidad más bajo, siempre vamos a hablar de tener un producto de más calidad. Cuando hablamos también de dónde buscar las oportunidades, aquí siempre estamos. O sea, de hecho, muchos de los que llegan a nosotros esperan que saquemos eso de la chistera de los bajos fondos, ¿no? De dónde tenéis guardado ese producto. Y muchas veces no es eso, es algo mucho más sencillo y simple. Málaga es relativamente pequeña. Pasamos muchísimo tiempo en la calle, muchísimo. Entonces, nuestras captadoras, que coinciden que todas somos mujeres, analizamos zonas que sabemos que van a tener una fuerte revalorización, porque hay un proyecto ya cerrado por el ayuntamiento que ha empezado a construirse, porque son barrios asociados a gentrificación, el centro de Málaga es muy pequeño, entonces nos movemos por los de alrededor que están siendo absorbidos. Entonces, ahí es donde primero ponemos el foco. Vamos a entrar en estos barrios. A día de hoy, Málaga, podría decirte que me conozco precio metro cuadrado casi que por calle. Y tenemos esa mezcla constante de tal calle sí, tal calle no, por ahora. Empezamos a ponerle el ojo, pero está todavía en proceso de transformación por la mezcla que tenemos en los barrios. Y después nuestras captadoras salen a la calle. Primero hay un filtro de búsqueda que entra a través de todas las plataformas y después conocer todas las inmobiliarias que existan en la zona. Y esa forma de movernos, tanto en networking, conocer personas, que todo el mundo sepa lo que hacemos, estar muy visibles en muchos sitios, sino después la forma en la que lo vivimos en la calle. Yo salgo por la mañana a correr y cualquier día me voy a dar un majazo, porque, bueno, un majazo es una expresión muy de aquí, que es caerse, porque vamos todo el rato.
¿Cómo es la expresión? Perdón.
Un majazo es
Majazo,
un que te
majazo.
calles. Porque siempre vamos buscando los carteles, todo eso. Y por ejemplo, el otro día una de nuestras captadoras iba a una visita, ese edificio tenía conserje. Oye, mira, si sabes de alguien que venda, te dejo la tarjeta. Ah, pues sí, hay una vecina que vende, pero no quiere que se sepa. Porque genial, vamos a verlo. Venga, ahora mismo me llegó. Fue una súper oportunidad, la cerró ahí al momento. Es vivir mucho la ciudad y entrar en contacto. Y después nos pasa muchísimo que esas relaciones estrechas con esos proveedores, como son nuestras inmobiliarias, hace que muchas veces, oye, tengo un producto, no lo quieren sacar al mercado porque es un divorcio, no quieren que la familia lo sepa, o oye, tengo un producto muy bueno, quiero que lo veas, tengo que ir a hacerle la foto y publicarlo porque me lo van a pedir los propietarios, pero quiero que tú seas los primeros en hacer la visita. Y si para ti es una opción que puedas cerrarlo siendo tú la primera opción. Al final ese está en el mercado. La gente demoniza mucho el, no, si está en idealista, porque no es una oportunidad, y no siempre. El precio idealista no tiene por qué ser el precio que después se cierra, o muchas veces entrar en el precio idealista puede ser igualmente un buen negocio si los números reales salen, si la valoración que en ese momento le han dado no está bien proyectada a lo que pueda llegar a ser, pero nosotros sí lo vemos. Entonces ahí te diría que hay muchas formas, pero sobre todo es muchísimo tiempo y muchísimos contactos. A la gente le decimos mucho, apaláncate en mi tiempo y en mis contactos, porque es muy difícil. Yo mis primeras inversiones no tenían nada que ver con las que hacemos ahora, pero es que yo no tenía acceso a tanta información y contactos como tengo ahora. Entonces es diferente.
Disculpa que pare un momento la entrevista y ya me perdonarás que lo haga en el mejor momento, pero es que tengo que pedirte dos favores, serán 10 segundos y de verdad que a mí me vas a ayudar muchísimo. El primero es que estés escuchando en la plataforma que sea este episodio, indiques que te gusta. Y en segundo lugar, que vayas al podcast de Vivir de Rentas y dejes una reseña. De verdad, a ti no te va a costar nada y a mí me va a permitir seguir generando mucho más contenido como este que a ti tanto te gusta y llegar cada vez a más gente. Porque al fin y al cabo, esto lo hago para poderos ayudar a cuanta más gente mejor. Así que, por favor, para un momento, haz los dos pasos que te he indicado y continuemos ahora sí con la entrevista. Muy bien, lógico. Me suena lo que cuentas y además has empezado hablando de ese triángulo rentabilidad, cash flow, revalorización, que me parece una ecuación interesante y además yo es algo que siempre defiendo que cada uno tiene que buscar su equilibrio. Su punto de equilibrio puede ser distinto en función de incluso el momento, puede ir evolucionando ese punto de equilibrio y dependerá de tu situación, tus ambiciones. Cuando hables de tu situación, englobo todo, ¿eh? Tus objetivos, tu situación económica, tu capacidad de endeudamiento, muchas cosas ahí. Yo empecé invirtiendo en un perfil de viviendas, pues más malas, ¿no? Un peor perfil, pero mucho más rentables y para mí tenía sentido hacerlo así y lo volvería a hacer exactamente igual. Pero a medida que he ido pudiendo permitírmelo, pues he ido migrando a un perfil distinto de viviendas, quizá no llego a los tickets de Málaga, ahora hablaremos en detalle y ahora te digo la pregunta, pero sí que he ido migrando hacia ahí, ¿no? Y decías antes, no es lo mismo un 5% de, no sé qué cifra has puesto, de 50.000 que de 1 millón, ¿no? Y entiendo que en la medida en que tienes más capital para invertir, tiene sentido renunciar a cierta rentabilidad, pero ganar en seguridad y aumentar, pues, o reducir el trabajo, aumentando a la vez los ingresos por cada disparo, ¿no? Por cada inversión que haces. Tiene
Totalmente.
sentido para mí, pero puede no tenerlo sentido para alguien que nos escuche. Es sencillamente una reflexión que cada uno tiene que hacer, pero entendía eso que comentabas, ¿no? Al final, según el capital que tienes, puede tener sentido, ¿no? Invertir ahí en Málaga, pues con un potencial de revalorización enorme, muchísima demanda, seguramente puedes elegir muy buenos perfiles, etcétera. Entonces, bajando esto a números, porque a la gente que nos escucha le encanta también las métricas, te quería preguntar. En ese triángulo, ¿no? No sé si lo puedes trasladar a números. ¿Y en qué rentabilidades soléis fijaros? ¿Cuáles serían las más importantes para vosotros? Y si lo puedes trasladar, como digo, a cifras también para hacernos una idea.
Genial, a mí me preguntan muchísimo, ¿cuál es el ticket que tengo que de inversión en Málaga, ¿no? ¿Qué dinero tengo que tener? ¿Qué tipo de viviendas encontramos? Y tú lo has expresado muy bien. Aquí no hay inversores mejores o peores. Aquí depende de la situación de cada uno. Y uno puede empezar el recorrido de una forma y transformarlo y acabar de otra. De hecho, yo siempre le suelo preguntar al inversor, digo, mira, esto es como un viaje en GPS, ¿no? Que es lo primero que te pregunta el GPS. ¿Dónde quieres ir? Y tú le dices, vale, pues yo quiero ir a alcanzar mi objetivo financiero. Vale, y lo siguiente que te pregunta el GPS, ¿cuál es? ¿Cuál es tu ubicación? Y en función a eso, nosotros establecemos ese recorrido y podemos valorar, mira, ¿es un buen momento para entrar en Málaga o quizás no lo es ahora mismo? Y no porque sea mejor o peor, sino porque cada uno tiene que establecer su recorrido. Y esto lo he vivido también yo a nivel personal. Mis inversiones primeras no son las mismas que ahora, pero eran necesarias esas inversiones primeras y fueron las correctas en ese momento. No hay inversiones malas, siempre y cuando vayan alineadas con tu objetivo. Y nunca por encima de lo que realmente puedes hacer, o sea, siempre mantener el equilibrio y la coherencia. Venga, si hablamos de ticket en Málaga, vamos a mojarnos. Hablaríamos de precio de compra y aquí hago un matiz. Porque yo hace un año, de hecho, tengo una entrevista por ahí, hablaba de unos tickets de los que ya no puedo hablar, de la velocidad que ha ido. De hecho, normalmente nosotros hacemos un estudio de la revalorización que va a tener la vivienda, que se basa, porque aquí no hay bola de cristal, como todos decimos, se basa en el recorrido que viene haciendo y las previsiones que hay económicas, cómo nos va a afectar el entorno y llevadas al inmobiliario. Que además usted había hecho hace poco un vídeo muy bueno sobre ello. Y del que yo me he empapado y alimentado mucho, además de vuestra newsletter. Entonces, nosotros estos años venimos haciendo una previsión. Yo recuerdo cuando empecé en esto, 2019-2020, siempre hablábamos de subidas de revalorización en el 6-8, porque era un mercado tremendamente estable. El año pasado hablábamos de revalorizaciones del 20, pero es que cerramos el año de una media de 33% de revalorizaciones, de media. Tuvimos zonas que se nos revalorizaron un 50% y tuvimos zonas de un 20%. Y ahí establecimos la media. Para el año que viene, hablamos de ciertos barrios y zonas en las que vamos a revalorizar un 20%. Solamente en la inversión, sin contar, o sea, solamente el engorde de la vaca, sin contar la leche que la vaca va a dar todo ese tiempo. Entonces ahí añadimos rentabilidades. ¿De qué precio hablamos de compra? Pues hablamos de precio de compra entre 130, que puede haber cosas de 125, hasta 170, 180, para que sea rentable. Podemos comprar por más, pero ya cambiamos de criterio totalmente. Ya únicamente vamos a proteger dinero a revalorización y demás.
Y en esos
Pero
precios, perdón que te interrumpa, ¿esto está toda la inversión con impuestos, reforma, etcétera? ¿O esto sería el precio de compra y luego hay que añadirlo?
estos son precios de compra.
¿Vale?
Aparte hablaríamos de inversión. Normalmente nos sale a dedicar, o sea, el dinero total, el monto total que se invertiría, hablaríamos de unos 200.000. 205, 210 y también 180, 190, total, total de inversión. Nosotros aquí, además, en las líneas que metemos en los Excel, siempre decimos que hay que tratar al inversor como un adulto. No entiendo a veces cuando dicen, no sé, o me pasa con. No, pero las comisiones van aparte, o los honorarios, no. Si sale del bolsillo el inversor, eso tiene que estar la línea metida. El inversor tiene que saber que esto no hay ningún euro arriba, nunca. Es más, siempre vamos a buscar la buena sorpresa. ¿Por qué? Porque inflamos los gastos para tomar decisiones y reducimos los ingresos. Siempre vamos a poner el escenario tremendamente prudente de ingresos y tremendamente prudente en cuanto a gastos. Entonces, siempre vamos a hablar orientativamente de esos números. Si habláramos de rentabilidades, aquí hay que diferenciar muy bien cuando hablamos de bruta y neta, porque aquí tenemos enormes diferencias. Y sé que normalmente cuando la gente da un número, no, conseguimos rentabilidades o tenemos rentabilidades, yo tengo inversiones de rentabilidades del 8, del 9, del 10, genial, casi todas las nuestras lo van a cumplir. Pero vamos a hablar de la neta, la real. Porque también si hablamos de un parque inmobiliario donde tener un conserje, donde tener una piscina, unos servicios que nos lleven tal, ahí es donde la neta sufre. Y ahí es donde tenemos que hablar de neta. Siempre intentamos que nuestra neta no baje del 4, de ahí hacia arriba. Quiere decir que podemos tener neta del 6-7, podemos tener neta del 5, tener neta del 4,5. Ahí es donde nos movemos. Y un cash flow que después de pagar hipoteca, poniéndonos en la situación más conservadora, porque una hipoteca además no es solamente la cuota, sino las vinculaciones que tienen, a veces de seguro de vida, seguro de hogar y demás, nunca baje el cash flow de 500 euros, nunca. Después de haberlo pagado todo, 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 teniendo en cuenta todos esos gastos, periodos de mantenimiento, periodos vacíos, todo eso, nunca baje el cash flow de 500 euros. Entonces, podemos decir, hace poco me ofrecían aquí una vivienda, porque nosotras no invertimos en zona 4. Una vivienda en zona 4. Eso es un barrio muy conocido en Málaga, bueno, La Palma, Palmilla, cualquiera que sea de aquí lo conocerá. Oye, una vivienda de 19.900 euros costaba la vivienda y un alquiler de 280 euros. No entrábamos ahí. Son rentabilidades a doble dígito que tiene una vulnerabilidad tan grande en la que no entraríamos y donde su cash flow realmente, aunque sea a doble dígito, no interesa, no compensa. Por poner un ejemplo muy extremo. Y también nos ha pasado, como tú un inversor en zona 1, que haciendo los números, que además esa inversión era muy importante, yo decía, es que la rentabilidad que me da es un 3 neto. Y claro, y el inversor me decía, ah, pero es rentable, yo estaba dispuesto a meterle dinero todos los meses, pero yo quiero esa joya, yo quiero el producto en esa calle. Entonces, ahí tenemos la variabilidad, el mayor tipo de inversión, inversor e inversiones que hacemos. Nos quedamos en medio, zonas 2, 2 y medio, 3, 3 y medio no tanto, es donde mayoritariamente nos movemos y nos garantizamos que la revalorización no solamente nos protege el dinero y lo mantenemos ahí creciendo, sino que además eso va directamente asociado con la liquidez de venta. Con saber que si mañana, que es un poco el hándicap que suelen tener la inversión inmobiliaria, la liquidez inmediata, que si mañana el inversor tiene una necesidad inmediata y dice tengo que vender, en menos de 3 meses ese inmueble se haya vendido a un precio correcto, garantizando que le va a seguir compensando haber realizado la inversión en ese momento.
Muy bien, muy interesante. Te has mojado, te has dado cifras de cash flow, rentabilidades y revalorización, con lo cual, bien, aplauso. ¿Amancio Ortega está invirtiendo en Málaga?
Pues mira, yo directamente no tengo relación con él, pero me
Mira,
encantaría.
bueno, me
Pero
imagino, me
sí,
sorprendería, pero.
tenemos aquí proyectos que ya hay run run de que son de él. Gerard Piqué ha comprado una zona muy importante en la Plaza de la Merced. Antonio Banderas, nuestro mayor inversor, está comprando el Soho entero. Soho era una zona 4, pero a un nivel
Sí,
que
sí.
allí no entrábamos. Y hoy por hoy es una zona 1 plus, o sea, es tremendamente inaccesible. Y a veces digo, me siento mayor porque me considero joven y yo ya tengo el discurso de antes todo esto era campo, de la velocidad a la que ha crecido y zonas en las que nadie queríamos entrar, hemos entrado. Y ahí es donde hay que ser rápido, hay que ser ágiles y con inteligencia y saber ver mucho más allá de lo que ahora hay, sino lo que realmente se proyecta que hay. Sí,
Sí,
sí.
te preguntaba Amancio Ortega por decir un nombre, pero tú me has dicho otros, porque esta gente suele invertir en zonas, pues un poco como lo que estás escribiendo, ¿no? Al final está invirtiendo sobre todo en Barcelona, Madrid, sabemos que invierten, pero intuyo, ¿no? Que en ciudades como puede ser Málaga, con ese potencial ya desde hace años, que es algo público y notorio, seguramente ellos también han hecho inversiones o están por ahí. Quizá Amancio, que va con unos capitales más grandes, probablemente que Piqué o que Antonio Banderas, pues a lo mejor pues, busca cosas muy concretas. Pero tiene sentido que los grandes capitales estén invirtiendo ahí, sobre todo en esas zonas uno, ¿no? Esas zonas más prime que ya están jugando en otra liga y que, bueno, que pues que ahí juegan, tienen los otros objetivos que nos quedan lejos y que probablemente no los veamos nunca. Me gustaría preguntaros más específicamente, lo has ido comentando a lo largo de la entrevista, pero ¿qué hacéis exactamente en Spetani, perdón? Y cómo, o sea, explícame cuál es vuestra propuesta de valor. Vamos.
Pues mira, para nosotras cada inversión, igual que cada inversor, es totalmente diferente. Tenemos tantas inversiones como tipo de inversores. Hacemos el criterio muy personalizado. Nosotros no tenemos inmueble en cartera. ¿Eso quiere decir que no nos llegan inmuebles? Sí, hay veces que llegan inmuebles y decimos, pero es fácil asociar a un inversor. Normalmente lo que tenemos es un inversor que tiene un perfil concreto y le buscamos el inmueble que va a responder al tipo de negocio de inversión inmobiliaria que satisface lo que esa persona necesita. Después ese inmueble no trabaja en la creación de él para él, o sea, trabaja económicamente, pero se enfoca a nuestro otro cliente que es el inquilino. Lo bueno que tenemos además en Spetani es que no solamente te ayudamos a establecer tu estrategia de, oye, qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres, cuál es tu situación actual, cómo podemos construirla, sino que además conseguimos hacerlo 100% pasivo para esa persona. Oye, yo ni sé de inmueble ni me interesa. Tengo este dinero, ¿cómo puedo protegerlo? Ayúdame. Quiero utilizar tu conocimiento, tu tiempo y tus contactos. Genial, pues mira, con este dinero lo podemos proteger de esta forma, te va a dar esto al año y te va a generar esto de cara a un futuro si quisieras disponer de él. Digo que es muy distinto y en la práctica lo hemos tenido. Hay veces que el inversor llega así sin saber nada y otras que ya es inversor, pero no dispone de tiempo y dice, mira, yo ya tengo este inmueble en cartera, yo quiero seguir ampliando mi cartera, pero no tengo tiempo, ni después para gestionar inquilinos, ni para meterme en una reforma, ni para meterme en un interiorismo, ni nada. Y todo eso también lo hacemos nosotras. ¿Qué quiere decir esto además? Que tenemos un compromiso muy fuerte con lo que decimos que va a pasar. Málaga es muy pequeña. Entonces, aquí la forma en la que hagamos las cosas es muy importante. Por eso tenemos un criterio de exigencia muy fuerte hacia nuestro trabajo. No dejar cadáveres en el camino, como se suele decir. Si yo voy a una visita y analizo una vivienda y veo que tiene una mancha de humedad, muchas ocasiones a lo mejor la persona que lo presente puede decir, ah, no, pero eso no es nada, eso lo pintas y se arregla, eso no te va a costar más de 100 euros. Yo me voy a quedar para demostrarte si eso es así o no. ¿Por qué? Porque me voy a quedar a hacer la reforma en el criterio económico que te dije que se hacía esta reforma y me voy a quedar, porque si la mancha vuelve a salir, yo estoy gestionando esos inquilinos y voy a dar respuesta. Nos ha pasado hace poco un inmueble precioso, con una reforma espectacular, todo entraba mucho por los ojos, ese tipo de inmuebles. Y claro, y ahí la persona que nos lo trae, no, no, pero fíjate, es que claro, el precio tal. Y de pronto había una fisura en la pared y digo, esa fisura, no, no, eso no es nada, eso en realidad es que está mal pintado. Ya, hablamos con el inversor le entró por los ojos, lo quiero, mira, además los criterios de rentabilidad serían, pero espérate porque vamos a ver realmente qué es esta fisura. Llevamos una arquitecta y efectivamente se había desplazado la pared porque habían quitado un muro de carga que no debían haber quitado. Entonces ya teníamos que presupuestar, oye, levantamos un muro de carga, hacemos no sé qué, genial. ¿Entra en la línea de reforma y vamos a verlo? Sí, ok, entramos en la inversión. Eso es nuestro valor añadido, el poder ver el 360, poder reducir el riesgo al máximo de todo lo que pueda venirte de la vivienda. Ya no solamente lo que es obligatorio. Oye, es obligatorio que presenten que la comunidad está al día, que el IBI está al día. Es que hay muchos otros criterios que no son obligatorios y que para nosotros es súper importante desde la perspectiva del inversor. Porque o es un gasto o es tiempo. Pero en un inversor el tiempo también es dinero. O sea, todo se va a reducir a un gasto. Y ahí es donde nosotras siempre vamos a intentar amortiguar. Y después cuando... Porque nosotros podemos acompañar al inversor hasta notaría, ¿no? Y nos dice el inversor, genial, firmamos, en notaría hemos hecho una criba importante de toda la documentación que nos parece interesante tener en cuenta, no solo lo que es obligatorio, sino lo que no es obligatorio, pero nos parece importante, inspecciones técnicas del edificio, cosas que aquí no son obligatorias, pero que son importantes. Y al inversor le decimos, ok, aquí están las llaves de tu vivienda. Yo... En mi compromiso y en el análisis que te dije que tenías que hacer una adecuación de pintura y demás que te va a costar 5.000 euros y te dije que lo tendrías que amueblar por unos 6.000. Y con todos estos criterios vas a alquilarlo en esta cifra. Y a lo mejor el inversor dice, bueno, yo lo voy a alquilar como está. Yo no le quiero echar dinero, yo no lo voy a hacer así. Vale, entonces quizá el criterio del alquiler no se te cumpla. Oye, Tania, vale, pues... Toma la llave y lo que me dijiste que me iba a costar para el alquiler que me dijiste que iba a tener, hazlo. Nos comprometemos igual. Genial, pues yo te lo hago. Ahí es donde ganamos veracidad, por así decirlo. Y ahí es donde conseguimos que nuestros inversores repitan. Para nosotros es muchísimo más importante que el inversor repita a tener mucha cantidad de inversores, porque las primeras inversiones, sobre todo, hay que generar mucha confianza, tenemos que hablar mucho, tener ese clima, las siguientes vienen más fáciles y yo entiendo que eso sea así al principio. Pero si nosotros mantenemos durante todo el recorrido la visión desde el inversor de ahorrar al máximo, que los interiorismos sean de forma muy eficiente, poderlo hacer de forma que en su bolsillo quede el mayor dinero posible y que el dinero que ha puesto a trabajar trabaje lo mejor posible, eso genera que después puedan volver a invertir. Y ahí es donde realmente está el éxito de nuestro negocio.
Muy interesante, me gusta mucho vuestra propuesta de valor. Y para añadir, yo creo que, y lo he dicho muchas veces, que creo mucho en el servicio de personal shopper. No sé si os hacéis llamar personal shopper o no, pero bueno, el servicio de acompañar a un inversor, ¿no? En sus inversiones. Tanto es así que en Zona 3 pues, hemos apostado mucho por dar visibilidad a los personal shoppers y personalmente es algo que creo que es muy útil, ¿no? Pero además también veo que hay un boom y ese boom hace que haya perfiles y perfiles de personal shopper, nada malo en ello. Los clientes también deben saberlo. Y también veo, pues, unos personal shoppers que al final buscan el cortoplacismo, ¿no? Por eso de hacer dinero rápido, ofreciendo, pues, producto, bueno, pues de peor calidad. Insisto, nada malo en ello, pero también con unos alquileres que hoy están muy hinchados y que probablemente, pues, les hacen pasar por perfiles de inquilinos, pues, dudosos, ¿no? Que, ojo, que si lo tienen todo delegado, pues al final el inversor ni se entera, ¿eh? Tiene que lidiar con eso el personal shopper. Mientras todo funcione, lo veo estupendo, pero es verdad que para mí, o por lo menos por mi forma de ver, no sé si las inversiones o el mundo en general, ¿no? Me gusta más un servicio más de la mano. Intuyo también que el precio será otro, pero más personalizado, en el que, bueno, pues el inversor se sienta acompañado y demás. Ojo, que hay para gustos colores, y habrá inversores que dirán, no, yo prefiero pagar menos, pero que me den el producto altamente rentable y me meto ahí en el barro y ya está, ¿eh? Ojo. Pero a mí personalmente me gusta más esto y, bueno, me gusta mucho cuando lo explicas, y si algún día yo tuviese que montar algo parecido, pues seguramente me decantaría por montar un servicio así, como más personalizado también.
De hecho, hay una característica, Germán, y es que nosotras no comisionamos del precio de compra. Nosotras tenemos un honorario fijo y que en la negociación vamos a intentar que le salgan gratis. Siempre en todo el proceso intentamos que nuestros honorarios salgan gratis. Tenemos un inversor que ya ha invertido bastante veces con nosotros, que siempre que viene, porque además de fuera y viene a comer, dice que no entiendo por qué todo el mundo no lo hace así. Si me sale gratis, dice, si es que... Y es por eso, porque creemos que negociamos mucho mejor sabiendo que ahí no tiene nada que ver con nuestro bolsillo, y después porque nos parece la forma más honesta de hacer las cosas. Entonces, ahí es verdad que tenemos que tener cuidado, y después tenemos un compromiso porque sabemos que los alquileres están muy tensos para los salarios y demás que tenemos. Somos conscientes, socialmente somos conscientes de lo que ocurre. Entonces, si te quieres posicionar en un alquiler correcto y ser de los que más alto estén, haz un aporte de valor acorde a ese alquiler. O sea, el lo subimos por lo subimos porque echo un vistazo al mapa y más o menos se cobra esto, no. O sea, cuando un alquiler nuestro sale, y ahí es donde a veces llama mucho la atención nuestro interiorismo, es porque tenemos que garantizar que visualmente ya es el mejor que hay en la zona ahora mismo. O sea, que realmente hay un aporte, tenemos una tasa de transformación del 100%. El 100% de los inquilinos que visitan nuestra vivienda quieren reservarla al momento. Y dicen, ¿es como en la foto? Sí, es como en la foto. O sea, y la foto era espectacular. Genial, porque esto es un hogar. Y tú eres mi cliente. Entonces, yo te voy a exigir un alquiler, pero te voy a dar un producto de calidad. Y después, eso nos permite también que ese volumen de gente dentro del alquiler medio de la zona, quizá el medio alto, pero al tener un producto de mala calidad, nos permite ser nosotras las que seleccionemos el inquilino. Que todo va, y ahí siempre le decimos al inversor, con redes de seguridad, seguro de impago, todo eso, que aunque nosotras ya intentemos ahí amortiguar, la idea siempre es reducir al máximo el riesgo, reducir al máximo el riesgo.
Qué bueno, pues me gusta ese enfoque y esa coletilla que has añadido, me gusta mucho. Hay un tema que has comentado de pasada, es el tema de la reforma. Dices, oye, yo le hago una propuesta al inversor, vas a tener que invertir esto en mobiliario, etcétera. ¿Cómo hacéis vosotros la estimación de la reforma? ¿Cómo ajustáis para que el inversor luego no tenga una sorpresa de, oye, es que me dijiste que eran 5.000 y al final me ha salido por 9.000, ¿no? O sea, ¿cómo estimáis esa reforma cuando entráis en una vivienda?
Totalmente. Esto ha sido lo más difícil, la reforma. Porque primero era encontrar unos equipos de confianza de reforma. Y cuando digo equipo de confianza, no solamente es en la calidad del trabajo, sino en los compromisos de los tiempos. A un precio coherente, resultado tiempo versus cobro. Entonces, esto nos ha llevado mucho ensayo-error, mucho probar unos equipos, probar otros, probarlo en distintos escenarios. Y después ha habido muchísimo aprendizaje, y esto siempre lo va a existir, en saber elegir la forma eficiente de hacer la reforma. Aquí Laia ha aportado muchísimo a la comunidad, nosotros lo hemos utilizado en muchísimas ocasiones. De hecho, ahora estamos metidos en una reforma en la que hemos usado un modelo de foto de Laia, decíamos, esto es lo que hay que hacer, donde saber elegir el buen material en cuanto a durabilidad, pero a la vez visualmente correcto, sin irnos a precios desorbitados. O sea, y al final lo que ha ido ocurriendo en la experiencia es que realmente todo es sota, caballo, rey. Siempre es, este suelo funciona, están en estos tres colores, dependiendo de tal utilizaremos uno u otro, esto funciona, siempre vamos a usar los mismos, esto funciona, y ya después jugamos muchísimo más con los interiorismos. A lo mejor puede haber atrevimientos con un suelo mosaico, que juguemos con 10 en lugar de con 3, como nos pasa con el resto de solería, pero todo lo demás es sota, caballo, rey. Y después saber estandarizar y negociar con los reformistas, oye, tengo un volumen de negocio que te va a permitir tener trabajo todo el año, que tenemos ciertas ventajas sobre otro tipo de reformas, que es trabajar en una casa donde no hay nadie, donde tiene unos espacios tal, luego queremos que gracias a eso nos garantices unos plazos de entrega, y conseguir que firmen unos compromisos sobre esos plazos sabiendo que todos los atrasos suponen gasto para nosotras. Entonces, a día de hoy podemos decir que somos muy eficientes tanto en la comunicación con los reformistas, que entienden rápidamente qué es lo que buscamos y cómo lo buscamos, y después saber jugar mucho mejor esos interiorismos. que ya, pues, no sé, trabajar con trasteros donde van llegando los mobiliarios porque los tiempos de obra son X, boom, después se mueve todo rápido y optimizamos los tiempos. Hemos aprendido y hecho muchísimas estrategias que a día de hoy nos llevan a procesos donde incluso si viene alguien nuevo al equipo a echar una mano, están los procesos también definidos, que es, eso es así, después así, después así. Y todo ocurre. Después hay una parte de creatividad y magia a última hora que trabaja en nuestro equipo de las chicas que lo llevan, que es tomar decisiones que provoquen cambios visuales, donde cada vivienda sea única y donde poder tener también un portfolio muy variado que enseñar y que ilusionar a muchos inversores.
Muy bien, Laia se pondrá contenta cuando escuche la entrevista. Y de hecho, mira, fíjate, estábamos hace 2 días haciendo una charla en un grupo de inversores y explicábamos un poco un proyecto que teníamos en concreto. Y la gente le llamaba la atención, decía que visualmente les gustaba mucho, etcétera. Y yo les decía, ya, pero lo más destacable es que esto nos ha costado esta reforma 25.000 euros y el home staging 2.000. Yo que soy la parte financiera, era como, me gusta lo que veo, pero lo importante es lo que nos hemos gastado también, porque si te doy 70.000 euros, bueno, yo lo comparaba con un ático que estuve visitando no hace mucho en Madrid, ¿no? Que la reforma era en 250.000 y es otro perfil de inversión y seguramente era lo correcto hacer esa reforma en ese perfil de inmueble, que además se vendía por más de 1 millón de euros, con lo cual entiendo que era lo que tocaba. Pero yo decía, si tú me das mucho dinero, hasta yo te lo hago bonito, pero lo bonito, la gracia aquí es con poco dinero buscar ese equilibrio, ¿no? Materiales que sean buenos, que duren, pero que sean vistosos y además que no se dispare, ¿no? Ese equilibrio es lo difícil, porque al final, gastando dinero, pues casi todo el mundo podría hacerlo bonito, pero buscando ese equilibrio ya cuesta más.
Sí. De hecho, es que en la línea de la reforma tiene que entrar en el criterio. Si eso lo tumbas, ahí se te ha quedado fuera. O sea, no, tiene que haber un equilibrio y después un compromiso absoluto de esta reforma no puede costar más de esto. Nunca, en ningún caso.
Muy bien, oye, vamos llegando al final de la primera parte de la entrevista, aunque me quedan algunas preguntas más. La primera sería, bueno, vosotros que estáis en contacto con tantos inversores, ¿cuál es el principal error que veis que cometen los inversores novatos y a lo mejor no tan novatos?
Pues mira, para empezar, y quizá aquí me repito con mucho, pero es que es una realidad muy grande, es tu inversión no es donde tú vas a vivir. Ni siquiera la elección de reforma de interiorismo que hagas es la que tú harías. Tiene que ser algo que realmente vaya enfocado a tu cliente y algo enfocado al negocio, al barrio, zona y demás. Y después, algo que nos encontramos muchísimo es esa parálisis por análisis, el seguir dando vuelta, dando vuelta. Hay que tomar la decisión de, en algún momento y sabiendo que te puedes estar equivocando y hacer mucho trabajo interior y a veces no escuchar al alrededor porque todo el mundo tiene su inversión, todo el mundo te va a dar su opinión, pero saber identificar cuál es la mía y con la que yo estoy cómoda y una vez la tengo definida, ir a por ella e ir adelante. Nosotros nos ha pasado en ocasiones de contactar inversores con nosotros y decir, ya, pero y darnos tanta información sobre cómo querer hacerlo que decirlo honestamente, no nos necesitas, de verdad. Tú me estás pidiendo a mi consejo o queriendo contratar un servicio porque no te atreves, pero no porque no estés preparado, porque no sepas o incluso tienes tiempo para hacerlo. Hazlo tú, no nos necesitas. Entonces ese parálisis, ese miedo, a veces lo que bueno, es interesante y después más porque antes no existían tanto, pero tener una comunidad que hable tu idioma y poder salir de esa parte familiar y los miedos proyectados en ti y hablar con otros, oye, y identificar, ah, pues mira, pues si tú lo has hecho así, yo también puedo hacerlo. Me parece importante el lanzarse y el entender que es un negocio y que hay que probar y que no volverse loco, o sea, jamás recomendamos hacer all-in, quedarte a cero, siempre con cabeza, pero sí hay que tomar la decisión en algún momento.
Muy bien, y en tu caso, si pudieras empezar hoy de nuevo, ¿qué harías distinto y cuál ha sido tu mayor error de inversión?
Siempre digo haber empezado antes, pero también creo que soy lo que soy gracias a las experiencias que viví antes de llegar aquí. Y el mayor error de inversión. Fíjate, más que haber entrado en algo que no debía, es haber decidido no entrar en muchas cosas que ahora miro atrás y digo, ay, Dios mío, ayer me reunía con un inversor con el que tengo mucha confianza y le enseñaba nuestro archivo de oportunidades del año pasado, de enero a febrero, y le decía, mira, voy a poner con el formato condicional, ¿no? Las no viables, y voy a mirarlas ahora y digo, Dios mío, lo que yo creía que era no viable, a día de hoy, cómo se nos escaparon. Entonces, a veces metemos demasiados filtros, que también se trata de eso, sobre todo cuando trabajamos con un inversor, de poder alinear al máximo y afinar muchísimo, pero hemos dejado muchísimas cosas pasar que no había que haberlas dejado pasar.
Muy bien, y seguro que a lo largo de toda tu trayectoria habrás vivido experiencias de todo tipo. No sé si nos puedes conectar alguna anécdota, algún hecho curioso que hayas vivido.
Pues mira, tengo un montón, o sea, me costaría elegir, pero tengo de inquilinos, tengo de inversores, tengo de propietarios que nos han vendido. Quizá dos historias que nos han marcado al equipo y a nosotras y le dan sentido un poquito a los valores con los que queremos trabajar y hacer las cosas. Tengo uno, resumiéndolo mucho por contar las dos anécdotas, de una vivienda que fuimos a visitar, nos avisa una inmobiliaria, oye, acabo de tener una bajada importante que me han llamado los propietarios porque tienen prisa en vender, entonces quiero que seáis las primeras en tener opción a entrar en esta inversión. Ahora hay que entrar ya, ellos saben la inmediatez que podemos llegar a tener, venir a verla. Cuando fuimos a ver la inversión era muy interesante, era un segundo sin ascensor, pero en una zona muy interesante, una zona 2 de Málaga. Y era una pareja que cuando eran dos señores mayores y a él resulta que le habían detectado en la rodilla un problema importante y no podía subir las escaleras. Entonces había llegado ahí justito para poder hacer la visita. Iba muy apurado. Y bueno, esta pareja nos contaba además que era la casa de su vida, que era la casa de sus padres. Él era un abuelito y dice, yo me he criado aquí, yo he crecido aquí, soy carpintero, todos estos muebles los he hecho yo. Y los dos se emocionaban un montón de pensar que la tenían que vender. Su precio además estaba muy por debajo de mercado por la inmediatez que necesitaban. Entonces yo en aquel momento hablé con ellos, tal, entendí, oye, vamos a sentarnos, la típica familia de te ponemos un café, niña, tal, bueno. Y yo en ese momento reservé la vivienda. Y ahí me decía, no vas a negociar, digo, no voy a negociar porque compramos muy por debajo de mercado, porque no me parece justo con ellos y todo eso. Y para ellos fue muy duro vivir el proceso de venta. El día de notaría vinieron con sus hijos, venían con las lágrimas saltadas, no habían dormido. Y nosotras les pedimos anteriormente, antes de que vaciaran la vivienda, poder hacer fotos para la reforma y demás. Pues ese día le llevamos un Hofmann con todo lo que la foto de su vivienda, para que se llevaran un trocito. Y les quisimos explicar que habían vivido historias muy bonitas, pero que a esa vivienda le quedaron otras muchas historias que vivir con otras personas, con otras familias. Y bueno, ellos a día de hoy nos felicitan por Navidad, están tremendamente agradecidos. Fue un proceso muy amable, tanto para el comprador, que también era una persona con mucha sensibilidad, como para el vendedor. Y después tenemos una anécdota de unos inversores que bueno, él se acababa de jubilar, había recibido una indemnización por esa jubilación y decía, tengo un buen dinero ahora, pero la pensión que me queda no es suficiente para mí. Entonces me parece muy triste calcular los años de vida que me quedan y dividir lo que necesito complementario a mi pensión, que ahora mismo son 500 euros, porque mañana puede ser tal, para ver cuántos años me va a cubrir este dinero. ¿Me ayudáis? Porque además tengo una hija a la que me gustaría dejarle algo en la vida. Entonces dijimos, genial, vamos a ver con este dinero la inversión que podemos hacer, que te deje un cash flow que te permita recibir esos ingresos extra. Y además la propuesta fue esa inversión que va a ser para tu hija, que vaya a nombre de tu hija directamente. Tu hija tiene posibilidad de apalancar para coger lo menos posible de esto y le vamos a dejar una vivienda y a ti unos ingresos extras cada mes. Esa estrategia salió fenomenal. La hija, justo en el momento de la compra, además, había vivido una revalorización por una mejora de la fachada, compró a un precio, tenía su dinero protegido y crecido en el momento de la compra. Y además, cada mes ella le transfiere al padre el dinero suficiente que necesita para el nivel de vida que tiene. Y el padre dice orgulloso haberle dejado una vivienda a su hija, que se está pagando sola y del que él ha puesto solamente una pequeña parte, que era el precio de entrada, ¿no? El capital a aportar, y que le sigue quedando un remanente. Esa tranquilidad que le hemos generado, que a día de hoy, cada vez que nos ves como si fuéramos de la familia, nos genera una satisfacción enorme, la verdad.
Qué bueno, qué bueno. Grandes historias. La verdad que la primera nosotros la hemos vivido recientemente similar. También muchas veces, como estamos comprando muchas viviendas, normalmente para flip, ¿no? Para comprar, reformar y vender, solemos comprar viviendas que están anticuadas, están pendientes de reformar, pues en muchos casos son herencias, cosas así, y te sueles encontrar situaciones de estas, ¿no? De, oye, hay un apego sentimental, ¿no? Los ves, de hecho, no hace mucho estábamos comprando una y justo salir de la notaría nos vino el hijo con cara visiblemente afectado, ¿no? Emocionado, decirnos, me alegro que compréis vosotros la vivienda, bueno, se veía afectado, ¿no? Al final hay una parte sentimental también detrás de todo esto.
Totalmente.
Muy bien, pues ahora sí, llegamos ya al final de la primera parte. Lo último que me queda preguntarte es, si hablamos en general de inversiones, ¿inviertes en algún otro campo o 100% en inmobiliario?
Este año he empezado a invertir en otro campo, en tema de criptomonedas, pero si algo he aprendido desde que soy personal shopper inmobiliario es apalancarme en un profesional. O sea, yo no me atrevería a invertir en otro ámbito sin hacerlo a través de un profesional que solamente dedica su día a día a ese ámbito. Así que lo hago con prudencia, lo he hecho con lo que estaría dispuesta a perder, la verdad. Si gano, gano, y si pierdo, pues lo decidí ya antes de entrar. Así que estoy empezando a diversificar, pero mi principal motor sigue siendo el inmobiliario.
Sí. Genial, pues ahora sí, con este punto cripto para terminar la entrevista. Terminamos. No sé si hay algún tema que no hayamos tratado y que te gustaría comentar ahora, o en su defecto, por si me quieres preguntar algo, ahora es el momento.
Pues sí, Germán, ¿invertirías en Málaga?
¿En Málaga? Pues te estaba escuchando y estaba pensando, ¿tendría sentido para mí? Yo soy inversor, me sale por dentro, me corre el interés compuesto por las venas, siempre lo he dicho, y lo estaba planteando, incluso delegarlo, ¿no? De decir, oye, mira, te doy esa inversión y bueno, y tengo ahí el ticket. No lo sé. Sí que es verdad que no he roto esa barrera de invertir lejos de mi zona de confort porque no me ha hecho falta. Estoy seguro que podría encontrar oportunidades muy interesantes si decidiera desplazarme. Pero en especial en el flipping house tengo claro que quiero hacerlo cerca, aunque renuncie a pues, oportunidades que pueda encontrar en otros sitios por un tema de logístico, ¿no? Que ahí hay que estar mucho más encima. Es verdad que en el alquiler pues, puede tener más sentido, ¿no? Porque lo puedes delegar mucho más fácil. Pero también es verdad que llevo años centrado en flipping house y no tanto en alquiler, aunque es verdad que ahora estoy reactivándome bastante fuerte en alquiler. Y me estoy cuestionando qué hago, ¿no? No lo tengo claro todavía. También es verdad que en Cataluña nos dan caña por todos lados en tema de la vivienda. Tengo muy cerca Comunidad Valenciana, incluso Aragón. Y es como, ¿tiene sentido? ¿Me desplazo para invertir y diversifico también? Oye, no me planteo vender lo que tengo por aquí porque tengo activos muy, muy interesantes que me apetece tener. Pero me lo planteo. O sea, no sé si invertiría en Málaga, no te estoy respondiendo directamente. Podría ser. O sea, la respuesta sería, podría ser. Pero es un recorrido que todavía estoy haciendo y que lo estoy haciendo ahora mismo, ¿eh? Que quiero invertir. De hecho, en mis objetivos vitales de este año, he marcado pues, objetivos por líneas de negocio, personales, familiares, etcétera, que hice ahí ese retiro durante un montón de días en la montaña para centrar todo esto. Uno de los objetivos era invertir en alquiler entre 3 y 6 viviendas a título particular y probablemente alguna otra desde empresas, que es donde estoy generando beneficios de flips y demás. Dicho esto, no sé todavía qué voy a hacer. Estoy analizando, hemos hecho alguna oferta por aquí en algún edificio, a ver qué nos contestan, pero estoy a ver lo que surge, ¿eh? A lo mejor vengo a esa quedada ahí en Málaga que vamos a organizar y además lo está diciendo porque seguramente intentaré liar a Laia y ahora que a los peques ya los podemos dejar un poquito con las abuelas algún día, pues a lo mejor nos escapamos un fin de semana y también disfrutamos de Málaga. Así venga. Que bueno, ya, ahí hablamos, lo dejo ahí, lo dejo en.
Venga, venga, vale.
En punto suspensivo, veremos.
Muy bien.
Muy bien, Dani. Oye, pues mira, si te parece, vamos a la segunda parte de la entrevista. La segunda parte es una batería de preguntas de. Que hay como 13, 14 preguntas. Y el reto es hacerlo en menos de 3 minutos. Se puede hacer porque hay 2 personas que lo han hecho, pero sí que hay que ir bastante al grano. Y de hecho creo que el récord está como en 2 minutos 16 o algo así. O sea, fue bestial la última vez. Así que cuando me digas que estás lista, le doy al cronómetro y nos lanzamos.
Venga, estoy lista. A ver.
Pues vamos allá. ¿Vives en propiedad o alquiler?
Alquiler.
¿Una ciudad que recomendarías para invertir en inmuebles?
Málaga.
¿Alquiler o flipping houses?
Alquiler pensando en que pudieran llegar a ser un flipping house.
Muy bien, te quedas con todo. ¿Qué es lo que más valoras de una persona?
Que sea buena persona.
¿Con qué persona, famosa o no, viva o no, te gustaría tomar un café y hablar con él?
Con Lola Flores. Me encantaría.
¿Tienes alguna manía que te caracterice?
Wow, un montón, miles. Me molestan mucho los sonidos. Si voy a una cafetería y hay una nevera que hace clic, 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 uy, me obsesiona y me molesta. La oscuridad. Si vamos a un hotel y está la alarma antiincendio y tiene el parpadeo, no puedo dormir. Tengo como hecho ese tipo de manías. Me obsesiono con algo y ya no puedo.
Muy bien, ¿te cuidas?
Menos de lo que querría.
Vale. ¿Gimnasio o pasear?
Me gusta más el gimnasio, pero a efectos prácticos a día de hoy lo que puedo hacer es, bueno, lo que hago es pasear.
Vale. ¿Libros o series?
Libros.
¿Me recomiendas uno?
Good People, Good Business. Es
¿Película
el libro
favorita?
de Salvador García. Película favorita. Es una serie, pero que son mini películas. Black Mirror.
Ah,
Me
vale.
encanta.
Muy interesante, sí. ¿Me recomiendas un restaurante que no me pueda perder?
Pues mira, aquí en Málaga el bar La Tranca es muy malagueño, ahí canta en directo, la gente se arranca a cantar allí, te hacen la cuenta con una tiza en la mesa conforme vas pidiendo. Creo que es un sitio digno de visitar y además se come y se bebe muy bien.
Muy bien, pues ahí iremos la próxima vez, que la última fuimos al Pimpi, ¿se llama?
Sí, el
Pimpi,
Pimpín.
muy bien. Pues la próxima vez vamos a este.
Genial.
¿Qué es para ti la felicidad?
Pues mira, la felicidad al final es saber valorar, ahora se lleva mucho la palabra mindfulness, ¿no? Saber valorar en cada momento dónde estoy, lo que estoy haciendo y sentirme agradecida por ello. O sea, puede estar en un montón de instantes.
Vale, ¿y el éxito?
El éxito, saber vivir el mayor número de veces en felicidad. O sea, el éxito es poder identificar esa felicidad en mi día a día.
Muy bien, y por último, ¿qué sueño te gustaría cumplir?
Escribir un libro. Bueno, no solo escribirlo, sino que realmente sea interesante para la gente leerlo, porque escribirlo lo puedo escribir, pero otra cosa es que aporte escribir un libro.
Muy bien, te han sobrado 10 segundos, ¿eh? Muy bien. Enhorabuena. Muy
Gracias.
bien, oye, pues buscaremos restaurantes, ¿qué más hemos dicho? Restaurante,
Libro.
película, libro, muy bien, y lo dejaremos también escrito en la descripción del episodio, por si alguien lo quiere encontrar. Y ahora sí, llegamos al final de la entrevista y lo único desear, pues que hayas estado cómoda a lo largo de la entrevista.
Muchísimo, Germán. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, de verdad.
Genial. Y la gente que nos haya escuchado, que quieran encontrarte, que os quieran encontrar, no sé si quieres compartir alguna página web, redes sociales, mail, lo que tú quieras.
Sobre todo tenemos más actividad en Instagram, la verdad, que es donde la red social amable que le solemos llamar y donde más solemos subir, nos pueden encontrar con Espetani, terminado en Y directamente, incluso en nuestra web, www.espetani.com. Y ahí, si alguien quisiera contactar conmigo, puede escribir un privado o si quieres dejo un correo y demás. Y toda aquella persona que a través de Zona 3 quisiera hablar conmigo puede. Y si no estoy en la comunidad, en Discord, que es verdad que me cuesta llevar el ritmo, pero si no, a través de mensaje privado intento de vez en cuando ponerme al día e ir
Genial.
contestando.
Genial. Pues ya dejaremos también todos estos contactos por ahí. Si estáis dentro de Zona 3, ya sabéis que la tenemos dentro de la comunidad. Y esperamos también vernos en esa quedada futura en Málaga. Esperamos en la segunda mitad del año. Muchas gracias,
Genial.
Tania.
Muchas gracias, Germán.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo entre tus contactos y además dejar algún comentario o una valoración positiva. Y recuerda que puedes suscribirte en vivirderrentas.net y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo artículo o un nuevo podcast.